Hola, mi nombre es Steve Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura, teología, que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. En esta nueva temporada estamos hablando de los temas que no has considerado, tal vez no los has considerado a profundidad desde un punto de vista cristiano, o pensaste que no tenían nada que ver con el cristianismo en el primer lugar, pero igual lo vamos a hablar hoy en este podcast. Como siempre, me acompañan mis buenos amigos y pastores Justin Burkholder y Oscar Morales. ¿Cómo están?
Yo muy bien, porque esa intro era la mejor que hemos hecho hasta ahorita.
Ese sí fue high energy.
Fue terrible.
Sí.
Fue terrible.
Sí. No, pero ¿cómo han estado? ¿Qué se cuentan de nuevo? ¿Cómo va todo ahí en casa, en Guatemala?
Estamos con frío y llovizna o lluvias en noviembre.
Sí. ¿Por los huracanes o solo por ser noviembre?
Hay un huracán que anda y estuvo andando por acá, por Centroamérica. Así que ya te imaginas los días lluviosos.
Sí.
Ajá. Fríos.
Sí. Mucha, no podemos grabar un podcast donde solo estamos hablando del clima. Porque
sí, eso es terrible.
La Mara, o sea, ya se son todas sus llamadas de Zoom. ¿Cómo está el clima ahí? Sí, ¿está lloviendo donde tú estás? Uh-huh. ¿Y qué más hay de nuevo? No, necesitamos hablar de algo un poco más.
Hablemos de Henry. ¿Cómo está Henry?
Henry está bien. Ya tiene el pelo más largo. Henry es mi perro. Es un Westie. Entonces casi no puede ver porque tiene el pelo así creciendo sobre los ojos. Pero
es un perro hipster, digamos.
Es un perro hipster. Así tiene. Así, pero...
Fleca.
¿Y Casey? ¿Casey qué sería? ¿Una perrita qué? ¿Vieja?
¿Qué es Casey? Sí, vieja, gorda.
Anciana.
No sé,
anciana.
Es que te brota tu amor por la Casey.
No querida. No sé. O sea. Mira, yo la trato bien simplemente por la convicción de que a Dios le importa su creación. No por un cariño que realmente nazca naturalmente de mí.
Justin, pero Oscar, no tenés mascota, ¿eh?
No, yo tenía
¿y qué onda?
Un boxeador.
Era tiene la barba. Yo no sé si la barba cuenta. Seguro que hay más partes.
Sí, casi mira, un poco anima. No tenés un nido ahí de pájaros.
Me la lavo a diario con champú, con acondicionador, con mis aceites.
Sí. Te cuesta aunque más tu barba que
mucha,
me cuesta
mi Casey. Así hablando ya en serio. Estoy un poco preocupado por Henry. Porque hace 2-3 días vimos un coyote, literal, un coyote en nuestro jardín de atrás.
A la araña, ese sería como una foto, el sueño de Justin.
Sí. Sí, yo hasta le empezaría a echar sal a Casey.
Sí, cabal. Puro Jurassic Park, ¿verdad? Cuando tienen la cabra y el T-Rex.
Ah, mala onda.
Sí, pero hemos...
¿No tienes rifle o algo así, Steven?
Mira, ahora lo he pensado porque primero lo vi así de lejos. Lo vimos de lejos y pensamos, es un zorro o algo así. Pero se acercó a la casa y estaba grande. O sea, es más grande que Henry.
Cualquier cabal era un más coyote. Grande que Henry.
Bueno, sí, pues. Pero un zorro todavía son, pues, o sea, pequeños, pues. Pero este era como un chucho. O sea, no, sí era grande.
¿De la zorro?
Y ya hemos visto. Es coyote.
Y allá sí, y en Atlanta sí se puede matar coyote o no.
No sé, tengo que investigar ver cuáles
son las leyes. Creo que se puede matar coyote a donde. No creo que hay.
Sí, o sea, es como son. Ajá, cabal. Pero no sé.
Pero yo escuché el otro día que cuando matas a un coyote, solo se multiplica.
¿Dónde escuchaste eso?
En otro podcast.
¿Cómo así?
Pero supuestamente...
¿Como que le cortas la cabeza y salen dos o qué?
Cabal.
Supuestamente empiezan a hacer sus gritos, ¿verdad? Lo que sea. Y están así tomando...
¿Cómo van a gritar si está muerto?
No, pero los otros gritan. Y están así como que tomando la cuenta de cuántos hay.
Uh-huh. Y llegan a la casa.
No hay contar, digamos.
Sí, saben contar, tienen su, su récord de presente, presente.
Y dice, cuando, hey, ¿y dónde?
Y cuando se dan cuenta que no hay uno.
Where's Mike?
Cuando se dan cuenta que no hay uno, tienen más bebés. Mira, hay algún científico escuchando el podcast que va a confirmar lo que le estoy diciendo. Así que no me duden.
Sí, cuando los coyotes pierden cortas, a alguien.
No, cuando le cortas la cabeza, salen cuatro cabezas. O sea, son coyotes de Hydra.
No, o de Apocalipsis.
Justin no va a entender esa referencia, pero... No. Vos sí le entendiste, ¿verdad, Steven? No.
Sí, make sí, me sí, proud, sí. Make me proud. Sí. Hail Hydra, Hail Hydra.
Hail Hydra, sí.
Bueno, entrémosle al tema de hoy, mucha. Hey, antes de comenzar, queremos contarte que este episodio está patrocinado por la nueva Biblia de las Américas. Sigue escuchando para aprender más acerca de esta traducción. Ok, guys, hablemos de las redes sociales hoy. Todos usamos las redes sociales, algunos más que otros, algunos mucho más que otros. No voy a decir quién es en esta llamada, o sea, en este episodio, quién es el que las usa más. Pero...
difícil adivinar.
Podemos decir... sí, difícil de adivinar. Pero podemos decir que las redes sociales son una enorme bendición. Hay mucho bien, o sea, pueden hacer muchas cosas buenas, tanto especialmente ahora para la iglesia, pensando en que no podemos reunirnos en persona, no lo hemos podido hacer por ya varios meses. Las redes sociales nos han ayudado bastante a seguir comunicando, hablando, manteniendo las relaciones que tenemos, amistades que tenemos, la comunidad en la iglesia. Pero al mismo tiempo también presentan unos peligros. Uh-huh. Las redes sociales pueden ser una gran trampa para algunos de nosotros. Pueden crear una realidad que no es la realidad. Pueden hacernos percibir a otras personas de una manera distinta. Tal vez cambia incluso la manera en que comunicamos, la forma en que amamos a otras personas, juzgamos a otras personas también. Todos sabemos esto. Esto no es un tema nuevo. No estamos revelando algo nuevo aquí al decir esto. Sin embargo, yo recuerdo que crecí en un tiempo donde no habían redes sociales. ¿Ustedes cuándo se unieron a Facebook y Twitter y todo eso? ¿Cuánto tiempo han estado ya en las redes sociales?
Yo creo que yo fui como en el 2009, 2008, tal vez por ahí. Cuando estaban empezando.
Sí, cabal.
Y de hecho fue chistoso porque era una regla en el trabajo. Porque donde yo trabajaba, todo tenía que ver con este tema innovador de redes sociales y mercadeo en internet. Uh-huh. Entonces dijeron, bueno, está saliendo esto y todos métanse y exploren. Pero desde hace mucho tiempo antes de eso ya habían otras redes sociales. MySpace, HiFive, las redes de chat como Latin Chat, Mirk, ICQ y todas estas cosas.
Entonces, sí, yo tenía un blog en Zanga. Yo no sé si eso cuenta.
Zanga. Yo también.
No, pero yo me uní a Facebook en 2005. Que obviamente eso era el tiempo cuando solo estaba disponible para universidades. Y uno de mis amigos escuchó de esta red y hizo la solicitud para nuestra universidad. Entonces nos pudimos unir. Y en Twitter yo creo que sí.
Harvard.
Por el 2000... Sí, sí, como me gradué yo de
Harvard. ¿Dónde estudiaste? No me acuerdo.
el Harvard del mundo cristiano. Moody Bible Institute.
Ok.
Pero, okay. No me distraigas. Pero de ahí Twitter, sí, un poquito, un par de años después, e Instagram después de eso. Sí. Y al principio, obviamente, no era mucho. O sea, te hacías amigos y veías su foto de perfil y te podías enviar un mensaje, pero no había... mucho intercambio de cosas, pero es interesante ver aún cómo se iba adaptando las mismas redes e incluyendo más oportunidad para involucrarte y expresarte en esas mismas redes sociales. Pero sí, no recuerdo mucho de cómo era al principio. Yo no sé si ustedes sí.
Sí, era bien básico. Sí. O sea, básico en el sentido de esta relación con otras personas, ¿no? Podías ver sus fotos o sus posts, podías mandar mensajes. Después empezaron, al menos recuerdo yo que con Hi-Fi empezó toda la personalización, que podías ponerle colores y música a tu página y todo esto, ¿no? Y obviamente sí. Han evolucionado a un punto en donde ya es parte de tu vida casi, especialmente para nuestras generaciones.
Creo que lo interesante con redes sociales es que siempre están cambiando, ¿verdad? Y no como cada año, sino que cada semana casi que hay no nuevas plataformas necesariamente, aunque sí han cambiado. O sea, antes era Zanga y otras esas, Hi-Fi y todo lo demás, y eso cambió a MySpace y eso cambió a Facebook. Pero incluso ahora, las generaciones más jóvenes, o sea, no están usando Facebook, están o en Instagram o en TikTok o cosas así por el estilo. Y esas mismas plataformas siempre están cambiando. Y creo que los cambios que estamos viendo son que ya vivimos en una época en que desde que naces, básicamente, muchos niños desde edades muy pequeñas tienen acceso a celulares o a tecnología, a las redes sociales. O sea, entienden que este botón toma fotos y pueden subir fotos y pueden ver videos y cosas así, y pueden ver a otras personas haciendo eso. Y estamos en un punto en la historia en que las redes sociales ahora están cambiando la manera en que crecemos y respondemos a la tecnología, y ahora están formando parte de nuestro comportamiento. Y creo que ahí es donde entra ya el tema un poco acerca del peligro. Del peligro de las redes sociales. ¿Ustedes vieron el documental que sacaron en Netflix, Social Dilemma? ¿Qué pensaron al respecto? O sea, yo solo he visto partes, no lo he visto completo, pero sí, o sea, es... Creo que en el centro del documental está esta idea de que no es por accidente que estas plataformas, estas redes tienen el diseño que tienen. Están diseñadas para que las uses. ¿Qué más han visto?
No, creo que lo interesante de ese documental es, primero, no el producto que estás consumiendo de la red social realmente no es el verdadero producto, por decirlo así. O sea, a final de cuentas, el modelo de negocio de las redes sociales es el data, la información de las personas, y esto un tercero lo compra y se hacen estos anuncios específicamente
con respecto a esa. Es un buen recordatorio de que si alguna empresa te ofrece su producto gratis, eso significa probablemente que tú eres el producto.
Sí.
Y al usarlo, ellos están vendiendo tu información a otras personas, advertisers y cosas
así. Y que no solo eso, pero que poco a poco hay también una manipulación de la conducta o una modificación de la conducta por muchas de las sugerencias implícitas que las mismas redes te dan, ¿verdad? Y yo creo que esas son las cosas donde, cuando hablamos de nuestro dominio propio, del estar nosotros en control de lo que pensamos, lo que somos y hacemos, se nos hace difícil a veces ver estas redes sociales como algo que nos está manipulando. Queremos pensar que nosotros las dominamos, que nosotros las controlamos, pero puede ser que no. Y eso yo creo que, como decía, da miedo.
Para eso están diseñadas, de hecho. Y hay tres cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Y una es que precisamente dicen personas que trabajaron en el diseño de las redes sociales y que estuvieron involucradas en todas las empresas que tienen redes sociales, que nosotros somos el producto. Y que solo hay dos mercados que ven al ser humano como un producto. Las guerras y las redes sociales. Y que al final lo que se está mercadeando en estas plataformas dice que es el futuro de los seres humanos que las usan. Cómo se van a comportar, qué van a comprar, a dónde van a ir, qué van a ver, qué van a escuchar, qué opinión van a tener. Y por último también es el hecho de que se convierte... El propósito es convertirlo en un dios funcional. Y ellos usan la palabra pacifier, es como el Pepe, el Pepe le decimos aquí en Guatemala, para gente que se siente triste, que se siente rechazada, que se siente aislada. todas las redes sociales están diseñadas para eso, ¿no? Y ahí tenés la cultura del selfie, en donde querés dar una imagen para que todos te digan otra vez lo bonita que estás o lo bonito que te ves, a diferencia de cómo te estás sintiendo realmente, que es solo, rechazado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas fueron las cosas que sí, dan miedo al final, ver cómo
sí.
Al propósito están diseñadas para eso.
¿Qué beneficios han visto con las redes sociales? O sea, ¿qué nos brindan? ¿O qué han disfrutado de las redes sociales?
Pues sí creo que hay oportunidad de conectar con personas. Tal vez relaciones que por el tiempo se han perdido. Aún en lo personal, o sea, el poder estar enterado de información, de noticias, de artículos, de libros... Uh-huh. Cosas así, o sea, yo creo que nos da un acceso más amplio a recursos que se están creando. Y esas cosas para mí han sido de beneficio. Lo difícil es medir si el beneficio es mayor que el riesgo y mayor que el peligro y mayor que el costo.
Sí, igual yo a través de redes sociales, especialmente Facebook, fue que empecé a encontrar a amigos del colegio, amigos de la infancia, amigos del pueblo de donde son mis papás. Conocidos de las iglesias con las que he tenido relación. Entonces, conectividad e información. Bueno.
Y sean honestos, ¿ya abrieron una cuenta de TikTok?
No.
No.
No. No. ¿Todavía no? Sí, no.
Yo tampoco.
A lo Pero... más que llegué solo por los filtros fue a Snapchat. Y nunca lo usé. Solo para usar los filtros.
Sí, cabal. Pero es interesante ver... simplemente la evolución de estas plataformas, lo que comenzó como simplemente una manera de conectar con otras personas. Si ves, estaba viendo un video hace unas semanas, era como un video de introducción al internet, cuando el internet primero salió y las computadoras, o sea, gente estaba comprando computadoras para tener en su casa y eso era algo nuevo. Y presentaban el internet como algo maravilloso que te iba a conectar con personas desde del otro lado del mundo. Podrías hablar con gente que no conocías y esa era una idea súper nueva, interesante. También estaba esta idea de tener una enciclopedia de todo, con toda la información disponible en tu computadora, en un lugar. Y lo nuevo que eso era. Y es interesante ver, he visto memes y cosas así por el estilo que... O sea, tienes toda la información en el mundo, en tu celular, ¿me entendés? Aquí, en tu bolsillo. Y que cómo usamos nuestro tiempo... Viendo memes, haciendo chistes, viendo bromas, cosas así. O sea, viendo videos de YouTube así de cabras cayéndose o no sé qué. O de gatos, cosas así que nada que ver, ¿verdad? Y creo que eso tiene que ver un poco con lo que tú estabas mencionando, Justin. De que en las redes sociales recibimos no solamente información o acceso a estas cosas. Pero las plataformas en sí están diseñadas para enseñarnos lo que nos gusta, lo que queremos. Hay algoritmos detrás de cada plataforma que si ven que... Incluso no sé si les ha pasado que dicen algo, ¿me entiendes? Necesito comprar zapatos y de repente te salen anuncios de zapatos en Facebook o en Instagram o cosas así. O sea, estas están diseñadas para básicamente radicalizar nuestros deseos, lo que nosotros queremos, sea a través de productos o a través de otras cuentas que nos muestran imágenes, videos de nuestros intereses. Por mi trabajo, yo tengo que siempre estar como que viendo cuáles son los trends en Instagram y en redes sociales para saber cómo mercadear y usar las plataformas bien. Es increíble pensar en la cantidad de información que nosotros le damos gratuitamente a estas plataformas. Y cómo lo hacemos
sin pensarlo.
Gozosamente. Sí. Sin pensarlo, gozosamente, no tenemos problema con que estas aplicaciones sepan dónde estamos, con quién estamos hablando, que tengan acceso a nuestros correos, a nuestra información y todo lo demás. Y creo que en parte de esto se debe a que vemos a las redes sociales como una parte esencial de nuestra vida. Es una casi como una extensión natural. No sé, el otro día se me fue la luz y no tenía luz en la casa por como 5 horas o algo así. y sin internet y sin luz, uno se queda así como que... Y mi batería en el celular estaba como a 5. Yo como que, mano, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo escribirle a nadie, hablar con nadie. No puedo ver Instagram, no puedo ver Twitter, no puedo... ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Y creo que tenemos esta vista ahora. O sea, nos hemos acostumbrado a tener este hábito de siempre estar conectado. ¿Por qué creen que las redes sociales se han vuelto casi como una adicción para nosotros? ¿Y hay algún problema con decir, con pensar que, ok, sí, mis redes sociales, mis cuentas en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, lo que sea, es una parte de mí, es una parte en que comunico? ¿Hay un problema con ver las redes sociales como algo esencial en tu vida?
Pues yo creo que la palabra que usaste, adicción, es muy importante en entenderla, porque no simplemente estamos diciendo que es algo que puede ser que nos guste mucho, más bien a nivel psicológico y aún neurológico, el diseño en sí de las redes sociales se ha trabajado para que nosotros nos mantengamos conectados por la mayor cantidad de tiempo. Y es ahí donde uno tiene que realmente explorar si mi decisión de que las redes sean esenciales en mi vida realmente es una decisión libre de la influencia de las redes sociales, o si aún el yo creer que son esenciales a mi vida está manifestando la misma influencia de las redes sociales en mí. O sea, es aquí donde
yo creo Justin, si no estoy en Facebook o en Twitter, me voy a perder de todo lo que está pasando y nadie me va a hablar o cosas así. O sea, eso es lo que la gente piensa ahora, ¿verdad? Te perdés de lo que está pasando en tu comunidad, en tu iglesia, con tus amigos, si no estás conectado.
Sí. Entonces, ¿cómo manejamos lo difícil es que en muchos casos las mismas redes sociales te están creando una pseudo realidad. Quieren dar a entender que la realidad es lo que está sucediendo en las redes y no lo que está sucediendo donde tú estás presente aquí ahorita en este momento. Entonces yo podría estar pensando más en la conversación que está sucediendo en Facebook o en el intercambio político que tal persona está teniendo en Twitter y no estar pensando en que yo estoy aquí presente. Bueno, no estoy presente con vos aquí, Steven, pero estoy presente con Josh, estoy presente con Oscar. Estamos aquí en el mismo lugar. Esta ahorita aquí donde Dios me ha colocado en carne propia es mi realidad. Y yo creo que las redes sociales nos han vendido esta idea falsa de que la realidad es tu conexión digital, es tu presencia digital, es tu imagen digital. Esa es la realidad. Y empezamos a entrar a temas éticos que son bien complejos, porque nosotros podemos crear entonces para nosotros una realidad distinta a la realidad que nosotros tenemos ahorita en nuestra propia vida. Podemos plantearnos con una imagen diferente, una personalidad diferente, una actitud diferente de lo que nosotros realmente somos, y no tenemos que tener la integridad para ser conocidos totalmente, sino que nosotros podemos controlar qué aspectos de nosotros se conocen y qué aspectos no. Y una cosa tal vez chistosa, pero por decirlo así, o sea, mi esposa sabe cómo huelo. O sea, eso no es algo que yo puedo esconder de quién soy. Pero en las redes sociales muchas de estas cosas se pierden, ¿verdad? Y creamos esta pseudo realidad, estas pseudo imágenes de lo que realmente somos.
Sí, es al final la cultura, así se llama, ¿no? La cultura de la selfie, en donde todo está basado en apariencias, en donde todo es una cultura que está basada en respuestas a cómo me deben de percibir las personas que me ven o que me leen. Es una cultura de confirmación y afirmación, ¿no? De cómo te ven, te tratan. Pero al final, siempre. Y no es que en sí, el sí mismo tomarse una selfie sea malo. Pero al final, si somos honestos, no vas a poner... Bueno, la mayoría no va a poner cualquier foto. No vas a poner cualquier dato. Entonces, y todo esto viene de un lugar de inseguridad, donde necesitas confirmación y afirmación.
Sí, entonces, y creo que eso se puede ver tanto en lo que compartimos y también con lo que consumimos.
Así es.
Estamos muy dispuestos a compartir ciertas cosas, pero no queremos que nadie sepa lo que estamos consumiendo. O sea, la razón por la que cuando le das tu celular a otra persona para que lo use, siempre lo estás como que viendo, pero sí, no te metas a mis mensajes, si no te cabal, no te metas a mis fotos, no te metas a lo que sea, ¿verdad? Y entonces creo que sí, hay una diferencia claramente entre lo que uno comparte en las redes sociales y lo que uno vive en realidad. Y esto afecta a todo lo que hacemos. Nos afecta a un nivel relacional, mental, emocional. Yo sé que en el lado relacional, sí, hay un beneficio en las redes sociales que te ayuda a conocer tal vez a personas que jamás hubieras conocido de otra manera. Pero realmente no los conoces. Y ese es un tema que tuvimos que hablar y pensar cuando pegó la pandemia y todo lo demás. Decir, bueno, ¿podemos hacer iglesia en línea? Bueno, hasta cierto punto se puede comunicar información. Se puede como mantener una relación. Pero no, realmente una relación no puede florecer y culminar y llegar a ese punto de conocimiento íntimo sin estar juntos ya en persona. Y eso es algo en nuestra generación que cada vez se vuelve un poco más difícil de entender. En una generación donde, o sea, chavitos están jugando videojuegos con otros chavos en otro país, del otro lado del mundo, y son amigos y juegan videojuegos juntos y cosas así. O sea, esta idea de que realmente no se conocen, a menos que estén en persona, a menos que tengan esa relación personal. Eso sí afecta la manera que tú piensas acerca de tus amistades y relaciones.
Y solo piensa en cómo subvierte la manera natural de cultivar amistades. O sea, yo no sé ustedes, pero hay muy pocas personas que cuando yo sé que las voy a conocer, por un tiempo por lo menos, no los primero iba a stalkear en las redes sociales para conocer alguna información acerca de ellos. Entonces, no es ellos que me dan su primera impresión. Más bien es alguna imagen pseudo real de ellos en las redes sociales que me da la primera impresión de quiénes son esos. Y eso subvierte la manera natural en la que nosotros cultivamos relaciones y amistades.
Y sin mencionar también que lo que estamos haciendo en redes sociales también afecta a las relaciones que tenemos en persona, ¿verdad? Puede ser en el tiempo que le dedicamos o el tiempo que estamos en nuestros celulares que no estamos usando. O sea, no sé si han estado en una reunión donde están sentados en la misma mesa, están hablando y alguien solo está en el celular viendo no sé qué o mensajeando o cuando estás en un lugar y estás hablando con alguien y toma una llamada y dice, ah, espérame, solo voy a hablar con esta persona. Y vos estás como, pero yo estoy aquí en persona.
Sí, es increíble que con eso que mencionas, una de las tendencias más fuertes y famosas de algunos restaurantes, precisamente por ese tema, ha sido poner lugares en donde no hay free of Wi-Fi, digamos, no hay Wi-Fi.
Free Wi-Fi, cabrón.
O que tenés descuentos por poner tu celular en algún lugar sin tomarlo de regreso. O sea, es increíble que ha llegado a ese punto en donde
también vas a comer también con alguien también he visto que en conciertos o en si vas a ver a un comediante o algo. Ahora te dan como una bolsita magnética y pones tu celular ahí y ellos como sellan esa bolsa y tú no la puedes abrir, pero te puedes quedar con tu celular, pero no puedes abrir la bolsa. Si quieres abrir la bolsa, tienes que salir a
Iglesia Reforma.
Deberíamos poner una en Reforma, pero hacen eso para que no estés perdiéndote de una experiencia personal por querer compartir esa experiencia en las redes sociales, ¿verdad? Y eso muchos artistas han dicho y comediantes han dicho que salen y empiezan a cantar o a hacer su show y todo lo demás y lo único que ven son celulares. Y es como que, mano, esa conexión personal que quisiera tener con la gente, con la audiencia que están ahí, no se puede tener cuando todos están así con sus celulares.
Estás más interesado en cómo te sale la transmisión o las fotos que en experimentar lo que pagaste para ir a experimentar.
Exactamente. Creo que lo difícil es que yo no sé si, aunque muchos se están medio despertando a estas cosas, yo no sé si hasta el día de hoy nosotros entendemos la totalidad del efecto que esto ha tenido sobre nosotros, sobre la sociedad, la civilización, las relaciones, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. O sea, yo creo que todavía está por verse los efectos que esto pueda realmente llegar a tener, ¿verdad? Y el Señor sabrá en algún momento. Sí.
Especialmente en medio de este tiempo de pandemia, donde se incrementó aún más todo esto, ¿no?
¿Qué dice la Biblia sobre esto, muchacha? ¿Qué debemos pensar sobre la adicción a redes sociales, el querer siempre estar en tu celular, el querer siempre compartir todo, transmitir tu vida a todo el mundo? ¿Qué dice la Biblia sobre esto?
Pues yo creo que lo principal, por decirlo así, que se me viene a la mente es lo que Pablo dice en 1 Corintios 6. Pueden haber muchas cosas que no son lícitas, pero eso no necesariamente significa que es de provecho. Y puede ser que aún son lícitas y que las podemos utilizar, pero no podemos dejarnos dominar por ellas. Y el miedo realmente que yo he tenido por mi propia vida, ni por las personas que el Señor nos ha dado la tarea de pastorear. También la tengo por ellas, pero por mí primero. Es el que yo estoy siendo dominado y no estoy consciente de haber sido dominado. Y yo creo que lo difícil es que muchas personas pueden decir, no, yo lo dejo cuando quiero. Y seamos sinceros, ¿cuántos han dicho lo mismo del cigarro? ¿Cuántos han dicho lo mismo de otras cosas adictivas? No, cuando yo quiero, yo lo dejo. Y en realidad no pueden saber el efecto que eso realmente está teniendo sobre ellos hasta que lo dejan. Y eso yo creo que es el miedo que tengo, que nosotros no sabemos cómo es que esto nos está impactando porque no hemos tenido necesariamente la valentía de realmente tomarnos un tiempo fuera.
Otro tema para mí siempre es el tema de la motivación, ¿no? El por qué estamos ahí, el por qué hacemos algo en redes sociales. Y pues la Biblia es clara en donde al final nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Entonces, a pesar de que obviamente yo estoy en redes sociales y todo, siempre la pregunta es, ¿esto va a dar gloria a Dios? ¿Esto está motivado por la gloria de Dios? Y creo que esos filtros al final podemos decir, ok, no hay una adicción, pero estoy usando las redes para otra cosa que no es la gloria de Dios. De hecho, es mi propia gloria por mi conocimiento, por mi apariencia, por lo que quiero proyectar, pero no es la gloria de Dios. Entonces, la motivación detrás de todo esto creo que es fundamental también para saber cuáles son las motivaciones.
Sí, y las redes sociales saben cómo explotar eso. Saben cómo explotar nuestras debilidades, las cosas que queremos. Entonces, tal vez tú eres una persona que en tu vida real, ahí en persona, no tienes, no hay mucha gente que te escucha, ¿verdad? O que consideran tu opinión. Entonces, lo que tú vas y haces es vas a las redes sociales y creas tal vez una cuenta anónima o lo que sea. Y ahí es donde pones todas tus opiniones, todos tus pensamientos, todo lo que realmente quieres decir, en lugar de hablarlo en persona con alguien. Y ahí es donde, porque quieres que la gente te escuche. Y no hay un problema con compartir tu opinión y todo lo demás. Todos tienen ese derecho. Pero cuando eso se vuelve una motivación que te lleva a ¿Cómo lo diríamos? Pero es casi como un ídolo de decir, lo que más importa en mi vida es que la otra gente sepa lo que yo estoy pensando. O por otro lado, podría ser un tema más de comunidad, que las redes sociales siempre usan este lenguaje de comunidad y encontrar a otras personas y conexión. Cuando son conexiones muy vacías, es una comunidad muy vacía, cuando tal vez tienen algo en común, les gusta este tipo de películas o les gustan no sé qué, cosas de cultura popular y todo lo demás. Entonces encuentran como que áreas en común. Pero podemos decir que es una verdadera comunidad. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Podría encontrar verdadera comunidad en el internet?
Pues yo creo que hay elementos de la verdadera comunidad que se pueden disfrutar, pero yo creo que otra de las cosas que la palabra de Dios es clara es que nosotros no somos simplemente una mente o un alma o estas cosas, también somos cuerpo, ¿verdad? Y yo creo que la comunidad en las redes sociales y aún lo llevaría un punto más, toda esta idea de iglesia únicamente en línea, es que nosotros es deficiente, no es completo. Parte de la comunidad bíblica son los abrazos, la risa juntos, lágrimas juntos, rostro a rostro, viendo nuestras expresiones de manera completa. Y yo creo que en las redes sociales nos perdemos de todo ese aspecto y nos dan la ilusión de conocernos. Especialmente cuando estamos hablando de cierto aspecto de celebridad, ¿verdad? O sea, seguimos a ciertas personas, vemos fotos de sus hijos, vemos fotos de su sala, casi que sentimos que hemos estado en su casa.
Pero ¿alguna vez han considerado, ahora que mencionas eso, Justin, perdón que te interrumpa, pero okay, alguna vez han considerado qué tan raro eso es? O sea, rarísimo. Yo sé algunas cosas acerca de algunas personas que solo he conocido tal vez una vez y nos seguimos en las redes. Y ahora yo sé todos los detalles de su vida personal, o sea, qué comieron, a dónde fueron, de vacaciones y todas esas cosas. Y si yo me acercara con esa persona otra vez y le dijera, mano, ¿cómo te fue en Disney el mes pasado? Ellos me dirían, ¿cómo sabes que fui a Disney? Pues lo publicaste en las redes sociales y lo vi, va. Pero aún así se siente raro. Y creo que esa ilusión de que todos podemos vivir juntos y estar conectados en las redes sociales y tener comunidad, tal vez fue más real antes de la pandemia. Pero ahora estamos viendo, o sea, lo pésimo que es reunirnos en Zoom, ¿verdad? Sí. Lo pésimo que es tratar de tener comunidad en una pantalla. No funciona.
Sí, y lo incompleto que es. O sea, que nuestro mismo corazón anhela más que eso, porque no es suficiente.
Tomemos una pausa mucha y luego regresamos.
Hoy quiero compartir con nuestra audiencia algo que me ha parecido bastante interesante acerca de la Biblia del Ministro, la Biblia de las Américas. Y es que, pues ya saben que hay una sección dedicada a recursos para un pastor, ¿no? Sermones para bodas, sermones para funerales. Incluso me gusta que tiene, si la audiencia es una audiencia no cristiana o cristiana. Pero algo que estaba viendo hace unas semanas y que me llamó mucho la atención es la sección de dedicaciones. Y es que pues parte de la labor de un pastor es también ser parte de servicios, digamos, de consagración al Señor. Y me gusta porque tiene hasta ejemplos de cómo puedes hacer tu certificado, ¿verdad? Tiene como formularios que puedes duplicar para tomar los datos. Tiene la reflexión, los textos bíblicos, todo el sermón. Entonces está bien completo y honestamente es algo que pues, los ministros o pastores deberían de considerar echarle un ojo ahí en bibliadelasamericas.com y ver cuáles son estos recursos que tienen, ¿no? O sea, servicio de confirmación. Entonces no sé, o sea, ¿qué piensan ustedes de que en medio de la palabra del Señor estén todos estos recursos tan bien hechos y disponibles en el mismo lugar?
Pues yo creo que muchos que apenas van entrando al ministerio no se percatan de los elementos ceremoniales de nuestra fe, ¿verdad? Y esos aspectos que sí son puntos importantes que se tienen que marcar tanto en la vida del creyente como en la vida de la iglesia. Y si no sabemos cómo hacerlo, a veces nosotros no nos detenemos para celebrar esos momentos importantes, para darle el peso que merece. Y simplemente, bueno, es que ya fulanito, él también va a ser anciano, ¿verdad? Sí, así que denle un aplauso. Y no reconocemos el peso de ese momento y la importancia de la ceremonia. En esos aspectos. Y estaba en una conversación hace unos días con Pepe Mendoza. Y él estaba comentando que muchas iglesias no hacen un buen trabajo en recordar su historia y en grabar su historia. Yo pienso aquí en Reforma, no creo que hemos hecho un buen trabajo, pero yo creo que esas ceremonias y el tener estos tipos de recursos para poder marcar esos momentos en la vida de la iglesia es sumamente importante.
Sí. Y yo recuerdo cuánto me quebraba la cabeza al inicio para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué lleva esta liturgia? ¿Qué puedo leer? a dónde puedo ir, y pasabas tal vez horas, si no es que días, tratando de investigar o de tener alguna página o algo en donde...
Sí, algunos te simplemente ejemplos, tenemos, ¿no?, nuestra Biblia, pero bueno, está bien que te cueste.
Sí, sí, Justin, vos sos el más santo, el más dedicado.
Gracias, gracias.
Sana, no, pero tu corazón, es increíble que todo pueda estar ahí en disponible, ¿no? Con ejemplos, con textos, con sermones, con liturgias para estos momentos tan, tan importantes. Así sí, que si quieren saber más, vayan a biblialasamericas.com y recuerden también que tenemos el audiolibro de Romanos disponible en la página de Confesiones. Pueden ir también a confesiones.org/romanos y bajar su audiolibro. Pero les recomiendo, de verdad, vayan, vean las opciones y cómprenlas.
Bueno, en todas iglesias siempre está el chatío que es demasiado activo en las redes sociales, dice demasiadas cosas, opina demasiado sobre temas, sobre los cuales no es un experto. Y a todo pastor le ha tocado en algún momento pensar... ¿Le digo a esta oveja en mi iglesia?
Esta criatura.
¿Le debería decir algo? Ajá. Debería decirle algo sobre su comportamiento en las redes sociales, ¿verdad? Y esa es una nueva categoría para pastores, relativamente nueva. Uh-huh. El comportamiento no solo en la vida real, sino en las redes sociales también. ¿Cómo manejan esto? Si ven a alguien que está tal vez... Porque no solo que está hablando demasiado, está diciendo cosas que no debería estar diciendo, pero tal vez está creando discordia y división en la iglesia. Tal vez está diciendo cosas que están dividiendo a gente en la iglesia. ¿Cómo manejamos, cómo pastorear a la iglesia en las redes sociales? ¿Qué debemos pensar sobre eso?
Pues lo que le digo es... Oscar...
Oscar, dame tu celular. Sí.
Dame ya, tus deja de publicar.
No. Sí, ¿y qué hacen cuando ese chatío es
el pastor?
Uno de los pastores.
No, pues mira, yo creo que en muchos casos estas cosas no son... Son síntomas, ¿verdad? Uh-huh. Como yo creo que en muchos casos, todas estas cosas son síntomas. Y esto no es algo que simplemente nos acercamos y ahora... No simplemente nos acercamos y decimos, cierra tus redes. Ahora, con eso dicho, sí, yo abogaría por una regla en iglesias que cristianos en sus primeros 3-4 años después de haberse convertido o después de haber encontrado la teología reformada no deberían tener redes sociales, pero eso simplemente es como sugerencia.
O de creer que la encontraron.
Sí, pero son síntomas. Entonces, lo que esto verdaderamente requiere es una interacción personal. Y yo creo que en muchos casos queremos tratar el tema cayendo en la misma trampa, ¿verdad? Comentando, siendo sarcástico con ellos, corrigiéndolos ahí en las redes. Y yo creo que en muchos casos lo que requiere es un acercamiento profundo, real, corporal, personal, presencial y discipular. Tener esas conversaciones de su identidad, de qué es lo que están buscando en las redes sociales, por qué están participando tanto, por qué es que su tono es como es. Yo creo que requiere ya ese acercamiento, que se preocupa no simplemente por controlar su uso de las redes para que su uso de las redes sea como nosotros queremos, sino que verdaderamente preocuparnos por ellos como persona. Que a final de cuentas, cuando no hacemos eso, a menudo estamos cayendo en las mismas trampas de las redes. Pero el entregarnos a ellos para servirlos y amarlos y estar presente con ellos es en parte como nosotros contrarrestamos esta misma manera de pensar y evaluar la vida, ¿verdad? Como se hace en las redes.
Sí, al final la motivación es todo, como decía, ¿no? El por qué lo estás haciendo, para la gloria de quién lo estás haciendo, con qué intención. Y si somos honestos, cuando ahondamos en esas preguntas, la intención no es meramente crear conciencia de algo, es querer tener la razón en algo. Y cuando ese algo no es una verdad bíblica específica, clara y definida por el Señor, pues estamos en un área muy gris en donde al final todo se va a tratar otra vez de mi persona, de cuánto conozco, de cómo manejo mi lenguaje, de los recursos que puedo tener. Y en eso, otra vez, hay un problema de ego, de querer verme yo más en una posición más alta que otros por lo que puedo transmitir, conocer, y no hay una disposición de crear conciencia, que creo que esa es una de las ventajas que puedes tener en redes sociales, ¿no? De ciertos temas, poder crear conciencia, poder hablar verdad, poder defender la palabra de Dios. Precisamente ayer empezó otra vez un conflicto aquí en Guatemala en temas de la libertad para el aborto y esta organización que está intentando entrar a Guatemala ya de una manera más clara, porque ya lo ha estado. Entonces, otra vez, las redes sociales pueden generar esa discusión, pueden dar esta idea de cuál es nuestra posición y nuestra postura respecto a verdades bíblicas, pero cuando eso ya se convierte en una excusa para ver de menos a otros, creo que ahí hay un problema sí. Que se tiene que hablar con amor, en gracia, en verdad, con la persona.
Sí, yo creo que cuando tenemos claro este asunto de identidad, que nosotros somos conocidos completamente por Dios, no como nos presentamos en las redes, sino como realmente somos, con todo nuestro pecado, todos nuestros errores, todas nuestras deficiencias. Y aún así, en Cristo somos completa y totalmente amados y aceptados en Él. Eso significa que entonces ya no tenemos que entrar a las redes para consumir, sino que podemos entrar a las redes para servir, para amar, para dar, para estar presente. No vamos a estar buscando extraer significado, importancia, aceptación y aprobación, porque todas esas cosas ya las tenemos en la persona y obra de Cristo, sino que ahora nosotros podemos entrar libres hasta cierto punto de esas trampas. Y ese aspecto yo creo que es algo que se tiene que trabajar en todos los ámbitos de la vida, no solo las redes sociales, pero en las redes es una de las esferas de la vida donde más se manifiesta esos problemas de identidad.
Y otra cosa bien importante también, especialmente para quienes son miembros de iglesia, es que de alguna manera también estás representando a esa iglesia. Y especialmente tal vez con quienes son parte del liderazgo de alguna iglesia, pastores, diáconos y miembros, cuando expresas tu punto de vista o querés generar algún tipo de atención no sana, estás de alguna manera también representando a la iglesia. Entonces yo creo que aún tiene que haber más precaución y más sabiduría en las cosas que expresamos. Un ejemplo tal vez claro es en la política, ¿no? Y creo que hemos dado este ejemplo muchas veces. Yo tengo mi postura política clara y definida, tengo opiniones respecto a políticos claras y definidas, pero muy rara vez, si es que nunca, he expresado eso en redes sociales, porque sé que también estoy unido a la opinión de Iglesia Reforma y que un día estas personas pueden llegar a Iglesia Reforma. Entonces, tenemos que ser todavía aún más precavidos y sabios, sabiendo qué es lo que puede generar ese comentario, ese post o esa interacción en redes sociales al momento de pensar que somos parte de una familia y que esto se trata de algo más grande que mi persona, ¿verdad?
Yo diría que no deberíamos darle un lugar a las redes sociales o a tu celular o a lo que sea en nuestras vidas, donde si perdemos esa cosa, si se va la luz, si ya no, o sea, se acaba la batería en tu celular, te sientes como una persona incompleta. Esas cosas son herramientas que se pueden usar para bien, pero no debemos usarlas para identificarnos en ellas o para crear una versión de nosotros que nos gusta más que la persona real, ¿verdad? A fin de cuentas, o sea, Cristo murió por ti, la persona real, la persona que verdaderamente existe, no por la persona que finge ser en las redes sociales. Y si aceptas el evangelio, entonces debes aceptar eso también, que eres la persona que eres. Si no tienes amigos, si nadie te escucha, si luchas con ciertos temas o si quieres solamente opinar o juzgar a otros, pues posiblemente las redes sociales tengan un lugar para ti, pero las redes sociales no son un buen hogar permanente para nuestros seres, para nuestras mentes, para nuestros corazones. Entonces, no pongamos toda nuestra seguridad, toda nuestras, nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en eso. Especialmente porque al hacer eso terminamos sacrificando lo que es verdadero, la verdadera comunidad, el verdadero, la verdadera paz, que solo se encuentra en Cristo Jesús y no necesitamos un celular para hacer eso. Entonces, terminando ahí el punto, para cerrar el episodio, si tienes alguna pregunta sobre las redes sociales, ya hablando a nuestra audiencia, pronto vamos a tener un episodio de preguntas y respuestas. Entonces, nos encantaría recibir tus preguntas, hablar un poco más de esto. Si había algo que no entendiste o quisieras que lo habláramos más, envíanos tu pregunta. Lo puedes hacer en redes sociales. Y vamos a subir unas publicaciones para que puedas enviar tus preguntas ahí también. Mucha gracias por crear otro episodio conmigo de este podcast. Es siempre un placer. Un privilegio grabar esto con ustedes. Sí. Y bueno, hablando descarga, de... escucha, suscríbete.
Sí, hablando de redes sociales, compártanlo, ¿no? Suscríbanse, véanlo.
Queremos que estén adictos a las redes sociales de confesiones.
Sí, si van a ser adictos a algo, entonces sean adictos a este podcast. Sí. Bueno, nos vemos. Queremos, nos vemos en la próxima.